En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, qué gusto saludarlos en esta tarde. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé. Es hoy sábado 30 de marzo del año 2024. Estamos listos para llegar hasta usted. Estamos completamente en vivo. Así que esté usted muy pendiente de todos los temas que vamos a estar tratando, del tema que vamos a tratar el día de hoy. Agradezco mucho a Naomi Zamorano, que esté atenta a sus llamadas. Los números de teléfono usted ya los conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Y también agradezco a Víctor Morales, que estará en los controles, y le agradecemos también su apoyo en esta tarde con el programa de nosotros. El número para que usted nos envíe un WhatsApp, 33 12 68 97 26. Saludamos a quienes nos escuchan por internet y a todos les recordamos que hay una retransmisión los domingos a las 11 de la noche. A las personas que por primera vez están sintonizando este programa, sean bienvenidos. La muerte de Jesús en la cruz, su sacrificio de sangre, ha sido suficiente para limpiar nuestros pecados. Contrario al tiempo del Antiguo Testamento, hoy no tenemos que sacrificar corderos delante de Dios. El Cordero de Dios hizo la obra completa por nosotros. Gracias a Él podemos vivir con la esperanza de la vida eterna. Esto es lo que celebramos el día de Pascua. Esta tarde en su programa Cuéntamelo, recordemos que Jesús vino a saldar una deuda que nosotros teníamos y que no podíamos pagar. Y para desarrollar este tema me da mucho gusto saludar y le doy la bienvenida a Silvia Flores Ramos. Silvia, qué gusto tenerla nuevamente en Cuéntamelo. Gracias por haber preparado este tema. Buenas tardes, ¿cómo está?
Gaby, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar contigo hoy y con toda tu radio audiencia, con los radioescuchas. Es un día muy especial y tocaremos un tema más especial. Y eso para mí es un honor estar aquí contigo y en este momento. Gracias por la invitación.
Gracias a usted, Silvia. Finalmente es un privilegio poder estar compartiendo la palabra de Dios. Y en esta tarde, como dice usted, el tema es muy importante porque finalmente fue la consumación de todo lo que hizo Jesús por nosotros y la prueba de que todo fue cierto, que el plan de salvación nos lo dio, que todo fue real, vamos a decir. O sea, él se hizo hombre, pero ya después se hizo Dios y es quien está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que esto de la resurrección viene también pues de una celebración de la Pascua. Recordamos, por ejemplo, la noche, la última cena, en donde Jesús manda a los apóstoles y les dice, o sea, vayan y busquen, diga, pregúntenle cuál es la habitación en donde vamos a cenar, a tener la Pascua. Entonces, sí, esto de la Pascua pues es algo que viene como una tradición, digamos, pero viene también desde antes. Entonces, antes de que entremos a lo del tema de la resurrección, yo le voy a pedir que nos ayude con esto de la Pascua, que desde cuándo se celebra, qué significado tiene, para que nuestros amigos radioescuchas tengan el contexto, para que luego pasemos a lo que hizo Jesús en esta semana que se conmemora. Así que bienvenida nuevamente y adelante, por favor.
Gracias, Gaby. Sí. Bueno, pues la Pascua es una celebración que Dios estableció para librar a los israelitas del juicio de muerte que traería a los egipcios por el trato cruel y la esclavitud con la que mantenían a los israelitas en Egipto. Pero quizá se pregunten, ¿por qué estaban los israelitas viviendo en Egipto? Bueno, yo quisiera brevemente platicar en contexto cómo fue que dieron allá y por qué estaban viviendo lo que vivían. Y es que José, el hijo de Israel, antes llamado Jacob, por decisiones ajenas a su voluntad, fue a dar a Egipto. Y bueno, sucedieron varios eventos muy importantes y finalmente fue ascendido como el segundo en el trono de Egipto debido a una hambruna que estaba pronosticada en toda la tierra. Entonces, Egipto tuvo la estrategia para almacenar alimento y pues él tenía la comida necesaria para enfrentar esa crisis. Así es de que toda la familia de José pues acudió a Egipto por víveres, por comida. Y bueno, José los recibe como su familia y el faraón los acepta para que se queden en Egipto. Les facilitan todas las cosas para que ellos se establezcan en Egipto mientras pasa esa terrible crisis que se venía en toda la tierra. Y pues así se quedó asentado Israel en Egipto. Pero no, pues pasaron muchos años, pasaron muchísimos años. Entonces, como que el pueblo ya se sintió allí como muy cómodo en Egipto y ahí se quedó establecido. Y entonces, pues subió al mando o al trono otro faraón que desconoció a José, o sea, que no conocía a José, ni conocía la historia por el cual José estaba allí y por qué habían traído a todos los israelitas a vivir a Egipto. Y entonces este nuevo faraón empezó a tener temor porque el pueblo de Israel crecía en gran manera y se fortalecía. Entonces, pues ellos empezaron a tener temor de que luego pudieran, pues, hacer algo en complicidad con otras naciones y sublevarse o así, pues algún plan que pudieran hacer en contra de ellos. Entonces, pues el faraón empezó a tomar decisiones muy drásticas con los israelitas y empezó a darles duros trabajos, a generar en ellos una dura servidumbre. Eran tratados como esclavos, eran pues muy maltratados. Y entonces el pueblo de Israel pues clamaba, o sea, oraba, clamaba a Dios. Y pues Dios en su misericordia escucha el clamor de este pueblo y decide poner empezar un plan para librar a los israelitas de este duro yugo de esclavitud. Entonces, para este plan, pues Dios elige a Moisés y pues le dice a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor a causa de sus capataces, he conocido sus angustias y he decidido tomar el plan de liberarlos, pero va a ser a través de ti. Y Moisés, pues, con tremendo miedo, pero pues sí, la misión era librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos con un destino hacia una tierra buena y espaciosa, tierra donde decían que abundaba la leche y la miel, es decir, era una tierra próspera. Y la orden que dio Dios a través de Moisés era que se presentara con el faraón y que le pidiera de parte de Dios, le diera la orden, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y pues claro que el faraón se negaba, pues era su mano de obra, eran sus esclavos, eran muchísimos. ¿Y cómo dejarlos ir? Entonces, pues se negaba. Y entonces Dios ejecutaba juicio contra Faraón y todo el territorio de Egipto. Así fue enviado Moisés 7 veces a Faraón de parte de Dios, y Faraón imponía más duros trabajos a los israelitas y además los castigaban con azotes. Ahora sí, los castigaban maltratándolos físicamente, diciendo, es que están de ociosos y por eso han hecho esa petición. Pero ahora, pues, la aflicción era mayor hacia los israelitas. Entonces así los israelitas sometidos a ese sufrimiento y a tareas muy pesadas como esclavos, pues después de cada petición que Moisés hacía a Faraón y ante esa negativa, Dios enviaba una plaga. Y así Egipto sufrió 9 plagas, de las cuales pues dañaban grandemente el territorio con muerte, con daños en ganado y cosechas. Y aun cuando enviaba Dios cada plaga, pues Faraón se endurecía más y decía, no se van, y no se van. Y así pasaron una y otra plaga, y otra plaga, que eran bastante, bastante portentosas. Eran como, la primera plaga que mandó fue de que se convirtió en sangre todos los ríos, todos los manantiales, todas las presas, se convirtieron en sangre. Entonces, esto pues trajo la muerte de todas las, de todas los la vida que había en el agua, y era imposible para los egipcios beber de esa agua. Así es de que, pues, Faraón parecía que accedía y luego se negaba. Decía, ora tu Dios para que nos quite eso, y luego Moisés oraba y luego ya decía, no, pero no se van. Y así llegó otra plaga, y fueron una y otra, hasta que se cumplieron 9 plagas. La última plaga fue la de, primero llegó una de granizo muy pesado y luego una de langostas que se comió todo el fruto de la tierra. Esta fue la última plaga que hubo, y no, pues Faraón no desistía de su posición de dejarlos ir. Entonces, ante esta dureza del corazón de Faraón y ante tanta negativa, entonces Dios dio una transformación profunda, y esto lo planeó de la siguiente manera. Le da la instrucción a Moisés y le dice, dile a todo mi pueblo que todas las familias se escojan un cordero de 1 año y que sea perfecto, que sea un animal sin defecto alguno. Este cordero será sacrificado al caer la noche del día 13 del mes, y lo van a comer por familias, y van a apartar sangre en un poco de sangre, pero suficiente para cubrir puertas y dinteles de las casas donde se encuentre cada familia. Y esto haré, daré muerte a todo primogénito de los egipcios, tanto de hombre como de animal, y habrá una gran mortandad en Egipto, pero ninguno de ustedes morirá, porque cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Y así fue. Ciertamente, como que Dios habló, así sucedió. A medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono, hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grande lamento en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó, largo de aquí. Aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas, y váyanse y adoren al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense sus rebaños, sus ganados como lo han pedido, pero váyanse ya, porque para mí esto es una maldición, y si ustedes se van será una gran bendición. Y ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas, escuadrón por escuadrón. Sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600,000 hombres de a pie. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas, y muchísimo ganado. Y es como Dios estableció esta ceremonia con el nombre de la Pascua del Señor, y ordenó que se celebrara perpetuamente en su honor y para que recordaran cómo Dios los había librado de la muerte y de la opresión egipcia. David.
Muy bien, Silvia, qué bueno que nos des esta explicación. Vamos a hacer una pausa. Le recordamos a nuestros amigos, escuchas los números de teléfono en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con Silvia Flores Ramos sobre la resurrección de Jesús. Adelante, Silvia, por favor.
Bueno, entonces esta celebración, esta ceremonia se le llamó la Pascua del Señor y tendría que ser celebrada perpetuamente. Y el Señor les dijo, cuando entren a la tierra que se les ha prometido, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Entonces, repetimos, el significado de Pascua es una transformación o cambio. El término Pascua proviene del hebreo Pesaj y del latín Pascha, y hace alusión a la acción de festejar un cambio o una transformación. ¿Y qué era sino festejar que Dios los liberó de la esclavitud hacia un destino de bendición, de tierra de libertad y de abundancia? Desde entonces quedó establecida esta ceremonia que debía celebrarse para siempre, el primer mes del año. Y estábamos hablando que esto fue el éxodo o la salida del pueblo hebreo, ahora nombrado Israel, aproximadamente unos 1200 años antes de Cristo. Claro, esto fue en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ver lo que sucedió en la narrativa de los evangelios, yéndonos al Nuevo Testamento. Porque los cuatro evangelios registran esta celebración de la Pascua con Jesús y sus discípulos. Y la siguiente porción que les voy a narrar corresponde al Evangelio de Lucas. Y dice que cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús les pidió a sus discípulos que fueran a preparar todo para celebrarla. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. También tomó pan y después de dar gracias lo partió. Se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Ahora, aquí quiero hacer una nota. Él dijo, este pan es mi cuerpo, y lo partió mostrándoles cómo sería el sufrimiento a manos de los hombres, el sufrimiento de él en manos de los hombres. Ahora, ese pan ilustraba que su cuerpo era como los panes sin levadura, es decir, él era sin pecado. Esto significaba para los judíos, indicaban que los panes sin levadura significaba sin pecado. Así señaló él que así era su cuerpo, como esos panes. Y también cabe aclarar que esto no quería decir que el pan se estaba convirtiendo en su cuerpo. Era solamente una ilustración. Y añadió, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Es decir, se ofrecía como el cordero perfecto para la expiación de los pecados del mundo. Fue el sacrificio perfecto y suficiente. Y si seguimos leyendo, pero ahora en el Evangelio de Mateo, dice: esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Ahora, no quiere decir que el vino se convirtió en sangre, sino que ahora su sangre sería el nuevo pacto que dejaba en el pasado el sacrificio de los corderos. Y como está escrito en Hebreos, capítulo 10, dice: luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Ya no se necesitaban más sacrificios. Todo el Antiguo Testamento, así era la ley. Pecado que cometía la persona, la familia, tenía que ofrecer un cordero perfecto cada año a la celebración de la Pascua para perdón de pecados. Y aún así, pues el sacrificio no los hacía perfectos ni libre de todo pecado. Pero ahora con Jesús se cumplió también la profecía dada por Isaías, aproximadamente 740 años antes de Cristo. El profeta Isaías había dicho: mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. La Escritura dice que fue maltratado y humillado, que ni siquiera abrió su boca como cordero, que fue llevado al matadero como oveja, enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Y fue una clara figura, una clara profecía de lo que Jesús iba a padecer. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera resucitado? Se pondría en duda que hubiera sido el cordero perfecto para el sacrificio, ya que ningún hombre es perfecto, sino solo Dios. Se dudaría que fuera Dios si él no hubiera resucitado. También se dudaría que fuera el Mesías profetizado. Pero ciertamente Jesucristo resucitó. Él padeció, murió y al tercer día resucitó. Pablo nos narra lo siguiente en la primera epístola a los Corintios, cuando dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a un no nacido, o como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y es que en el Antiguo Testamento se aplicaba la veracidad de todo asunto cuando constara por medio de dos o tres testigos, por lo que la resurrección del Señor cumplió ampliamente con este requisito para que por boca de más de 500 testigos se sostuviera como veraz. Y aún nosotros que creemos en Él somos testigos de un Cristo vivo. Y ahora, esta es la señal del creyente en Jesucristo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces, la resurrección de Jesús, creída y confesada, es tan importante para obtener la salvación como para distinguir a los creyentes de los no creyentes. La resurrección nos une a Cristo cuando creemos en Él. Somos unidos con Él por la fe. Dios ve la justicia de Cristo en nosotros. Somos beneficiados al hacernos parte de su familia y compartimos su justicia. La resurrección de Jesús confirma la verdad de las profecías del Antiguo Testamento sobre la vida resucitada de Cristo. La resurrección de Jesucristo confirma que Él es Dios, y creer de todo corazón en Él y en su resurrección nos da perdón y vida eterna. Y aquí resulta muy interesante a nuestros radioescuchas si pudieran darse la oportunidad de leer en los evangelios estas apariciones de Jesús con los discípulos. Son maravillosas, son unas narrativas verdaderamente emocionantes, cómo Jesús llega, cómo Jesús se aparece en la playa, cómo les está asando un pescado, cómo se aparece con un par de discípulos que iban caminando a Emaús, todos tristes, pensando ya se murió el Cristo, pensamos que Él nos iba a salvar de los romanos, pero ya se murió, ¿qué va a pasar? Y Jesús aparece ahí como si fuera un caminante que se acerca a ellos y les pregunta, ¿pero qué es lo que hablan? Todo esto resulta pero hermoso, es decir, te puedes sentir con la misma emoción que ellos vivieron al saber que ya había muerto su maestro, que había muerto el Cristo, que había muerto el Mesías, y pues que ahora creían pues que se había acabado todo. Ellos vieron cómo maltrataron a Jesús, ellos vieron cómo le crucificaron. Todos fueron testigos de cómo fue torturado Jesús y cómo Él exhaló en la cruz. Entonces, pues para ellos ya se había acabado la historia. Para ellos, aparentemente, y como para todos, parecía como si esta historia hubiera tenido un final desafortunado. Así parecía, pero a veces nos llevamos grandes sorpresas, como sucedió con los apóstoles, como sucedió con María Magdalena, con la madre de Jesús, con todos los que vieron a Jesús nuevamente. Y pues yo les invito a que busquen en las escrituras, en los evangelios. Cada evangelio narra diferentes cosas. Cada evangelio da una muestra de la resurrección de Jesús. Y si esto no hubiera sido cierto, entonces pues seguiríamos nosotros muertos en nuestros pecados y nada hubiera tenido ningún valor de seguir. Pero porque Él resucitó, por eso aún hoy, después de 2000 años, estamos hablando de ese tema y estamos siendo testigos de su poder y su gloria en nuestras vidas. Gaby.
Gracias, Silvia. Vamos a hacer una pausa. Los números telefónicos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Cuéntamelo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Hoy estamos hablando con Silvia Flores Ramos. Nuestro tema, la resurrección de Jesús. Antes de continuar, quiero pasar llamadas, saludos, mensajes de nuestros amigos radioescuchas. Quiero saludar a Cici Estrada. Quiero saludar también a Marilena Zulas, que sé que nos está escuchando. Un saludo también a la doctora Beatriz, a Benito Valle, a Marino Valencia. También saludamos a Humberto, nuestro amigo de Uruapan, que no se ha comunicado con nosotros. Esperemos que todos estén bien por allá en casa. Y también quiero saludar a don Ramón y a su hijo Luis Ramón. Luis Ramón nos manda un mensaje que ya ahorita le voy a compartir. También quiero mandar un saludo a Chabelita, a Cande, a la abogada de los santos, Adriana Díaz, que espero que nos estén escuchando. También a Vicky Pablo, a la señora Marcela, y también un saludo a la familia Pimentel, que ya por aquí se está reportando. Voy a pasar entonces algunas llamadas de las que tenemos en cabina. Dice Beatriz Serrano, nos llama, dice: saludos a las dos, muy interesante el programa, felices Pascuas. Gracias, Beatriz, igual también para usted. Nico Arana, saludos a las dos, aquí reportándome en el programa. Gracias, Nico, gracias por mandarnos este mensaje, por escucharnos. Don Arturo Alonso, ¿cómo le va, don Arturo? Dice don Arturo: el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos deja algo para la meditación. ¿Cuánto vale el sacrificio de Dios al dar a su Hijo único para salvar a la humanidad? ¿Y cuánto está dispuesta la humanidad a retribuir por ese sacrificio? La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice: porque sin haberlo visto lo aman, y ahora sin verlo ejercen su fe en él. Creo que valorar su sacrificio en espiritualidad sería una buena forma de darle honra y alabanza a nuestro Dios, a nuestro Señor. Este tema siempre es lindo, linda tarde para todos. Muchas gracias, don Arturo, gracias por su llamada, y sí, ciertamente es un tema que no lo agotaríamos definitivamente, y gracias por su llamada. Tengo un mensaje de Luis Ramón, decía yo, dice que está muy interesante el programa, y le mando un abrazo, Silvia, así que gracias a Luis Ramón. Gloria Ruiz, ¿cómo le va, Gloria? Dice: buenas tardes, aquí escuchando su programa con su invitada. Muy interesante el tema. Gracias, Gloria. Gracias por estarnos escuchando. Cuquita se comunica con nosotros y dice: buenas tardes a las dos. Gracias por el tema y prepararse para nosotros. Saludo y abrazo aquí presente escuchándolas. Gracias. Que Dios la siga iluminando siempre. Cuídense. Gracias, Cuquita. Igual también para usted. Qué bueno que nos está escuchando, que nos pudo escuchar esta tarde en vivo. Marilu González, ¿cómo le va, Marilu? Qué gusto saludarla. Gracias por su mensaje. Dice: buenas tardes. Qué gusto escucharlas con este tema tan importante y maravilloso para todos los creyentes. El Señor las bendiga grandemente siempre. Amén, amén, amén a lo que está diciendo Silvia, querida. Gracias, Marilu. Gracias por escucharlos. Gracias por estar al pendiente. Maripaz Pimentel dice: felicidades por el programa y el tema perfecto en estos días donde la fe en Jesús es estar vivos. Gracias, Maripaz. Gracias por tu llamada. Marino Valencia dice: saludos, por motivos de trabajo me acabo de integrar a la escucha. Muchas gracias. Gracias, Marino. Gracias por ahí. Luego le mando el programa para que lo pueda escuchar completo. Que todo fue toda la primera parte, que estuvo muy interesante. Por ahí se lo mando luego. Nicolás Arana dice, también se vuelve a comunicar con nosotros. Está su mamá malita, así que por ahí la señora se llama Lupita, ténganla en sus oraciones. Y dice Nico, dice: el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, de no haber sido así, vana sería nuestra fe. Así dicen las cartas de Pablo. Saludos, Nico Arana. Entonces, dice, con la resurrección el Señor Jesús dividió la historia en el Antiguo Testamento, bueno, antes de Cristo y después de Cristo. Gracias, Nico. Definitivamente así es. Y obviamente que pues hay tanto que hablar, que ahorita continuaremos hablando de todo esto. Así que adelante, Silvia, por favor.
Sí, bueno, pues entonces vuelvo a repetir: la resurrección de Jesucristo confirma que Él es Dios. Y creer de todo corazón en Él y en su resurrección nos da perdón y vida eterna. Y sí, como decía Crónico, pues, o alguien, pues que si Jesucristo no resucitó, así dijo Pablo, pues vana es nuestra fe. Pues vayámonos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Estamos en nuestros pecados. Pero no, porque como Cristo resucitó, y ahora los que creemos en esta verdad angular de nuestra fe, estamos comprometidos con esta verdad, porque tenemos ese testimonio íntimo, personal de un Cristo vivo en nuestras vidas. Entonces, permanecemos perseverando, esperando, apegándonos a su palabra con esa confianza, con esa esperanza de que nosotros resucitaremos también en aquel día. Y bueno, no sé si lo dije, pero lo vuelvo a repetir, la resurrección confirma que nuestros pecados han sido perdonados por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y como Jesús dijo una vez que estaba en la cruz y minutos antes de morir, Él dijo, Él gritó, consumado es. Fue una palabra griega la que Él dijo, pero esto significaba misión cumplida, salvación efectuada, rescate pagado, una obra de liberación perfecta y definitiva, a la que ya no se le puede añadir nada. Ese es el significado de que Él exclamó, consumado es. La obra está hecha. Así es de que en eso nos alegramos nosotros. La obra se cumplió. Nosotros ya no tenemos que hacer nada para lograr una salvación. Ya no tenemos que ofrecer aquellos corderos para el perdón de nuestros pecados, porque Jesucristo se ofreció una sola vez y para siempre, dejando en el pasado el pacto antiguo con el nuevo pacto de Él. Entonces, es libertador, es esperanzador, dejó de ser agobiante lo que antes podíamos nosotros creer, que teníamos que hacer ritos, cosas, pues para agradar a Dios y para que si acaso Él nos pudiera escuchar, si acaso Él nos pudiera perdonar, rezábamos muchas veces el Padre Nuestro pidiendo perdón por nuestros pecados. Pero ahora sabemos, y con este conocimiento hablamos, de que fueron perdonados nuestros pecados. Ahora solamente queda reconocerle a Él, agradecerle con nuestras vidas, agradecerle con nuestros días, y claro, nuestras fallas y pecados que pueden estar pasando todavía, porque pues el apóstol Juan nos dijo que si alguno dice que no comete pecado es mentiroso. Entonces todos pecamos de alguna manera, siempre. Entonces sí, para eso está Jesucristo, para poder ir ante Él como ese abogado y pedirle perdón por los pecados cometidos ahora ya con conocimiento, ahora ya con conciencia. Y Dios en su misericordia pues nos vuelve hacia Él, nos vuelve a perdonar, así como sucedió con Pedro, cuando Pedro había declarado, yo muero contigo, Señor, no te puede pasar a ti eso. Y bueno, muchos sabemos lo que pasó con Pedro, que unas horas después de haber declarado que no le pasara nada y que si era posible él moría con él, con Jesucristo, pues lo negó como Jesús le había advertido, que Satanás lo había pedido para zarandearlo, y sí. Entonces, pero Jesucristo le dijo, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Y Jesucristo lo perdonó. Jesucristo no se ofendió porque lo negó, porque maldijo, porque se fue huyendo, porque se alejó, porque dijo, yo no conozco a ese hombre. Jesucristo cuando resucita y viene con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Con esa misericordia, con ese perdón y gracia, no le recordó, Pedro, ya viste lo que hiciste, ¿verdad? No, porque Dios es Dios, Dios es bueno, Dios es perfecto, y Él se olvida de nuestras ofensas, dice que no se acordará de nuestros pecados por amor a sí mismo, no conviene, pero nosotros solamente los recordaremos para pedirle perdón, decir, Dios, te fallé hoy. Quizá te fallé hoy con orgullo o soberbia en mi corazón y dije esto. Pero Dios, en su infinita misericordia, una vez más, se hace efectiva esa gracia en nosotros y ese perdón. Y ya no se vuelve a acordar y nos nos libera de todo peso de pecado. Entonces, esta fue la misión de Jesucristo, el Cordero de la Pascua, el Cordero que se entregó voluntariamente y lo hizo por amor a todos nosotros. Ese Cordero sin mancha, ese Cordero perfecto, como era requerido por la ley, se ofreció y, como él dijo, fue partido. Este es mi cuerpo que será partido por vosotros. Este vino es el pacto, el nuevo pacto de mi sangre, que es para perdón de todos los pecados. Entonces, yo les animo a que si tú nunca has hecho un reconocimiento de Jesucristo como el Dios, como el Mesías, como el Señor, como el Jesús, el Jesucristo que padeció, que fue sepultado, que murió según las Escrituras, pero que resucitó y que ahora está sentada a la diestra del Padre, pues yo te invito a reconocerlo y que te hagas tan cercano a Él como lo puedes estar con alguien que es físico, porque Jesucristo vive y ahora se hace presente cuando dos o tres se reúnen en su nombre. Él se hace presente, Él sigue edificando su iglesia, Él sigue dando sabiduría, Él sigue dando palabra, Él sigue dando revelación a los que predican su palabra y Él sigue aconsejando a través de su Espíritu Santo a todo corazón que le busca genuinamente.
Así es. Déjeme leer unos mensajes. La señora Ceci Rubalcaba nos manda un mensaje y dice: buenas tardes, felicidades por su programa. Últimamente da mucha tristeza por tanta maldad y violencia. Desafortunadamente ya no son los tiempos de antes, cuando nuestros padres nos enseñaron el amor, respeto y temor a Dios. De las últimas generaciones ya no se creen tan fácilmente la muerte y resurrección de Jesús, y por eso mismo ya no tienen valores ni respeto para nada ni nadie. Saludos a su invitada. Muchísimas gracias, gracias señora Ceci, gracias por comunicarse con nosotros. Tengo también una llamada de la abogada de los santos. ¿Cómo está, abogada? Traigo saludarte, abogada. Dice: les comparto una oración de Miguel de Guevara. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tiene prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Mueve en fin de amor y de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. Muéveme tus heridas y tu muerte. Saludos y bendiciones a todo el equipo. Muchísimas gracias, abogada. Gracias, gracias por estarnos escuchando y por mandarnos esta oración. Se comunican también a la estación. Dice: me gusta su programa de ahorita. Felicidades, Dios los bendiga. Soy el señor José. Gracias, señor José. Gracias por estarnos escuchando. Esperemos que los siguientes programas también sean de su agrado. También acá nos manda un mensaje Rosa. ¿Cómo está, Rosa? Dice: buenas tardes. Además de resucitar, Jesús está con nosotros y se hace presente en la Eucaristía. Una gran bendición que solo tenemos los católicos. Disculpe, San Pedro negó, pero no maldijo a Jesucristo. Rosa, no, Rosa, no es que lo hubieran maldicho, pues, sino que él dijo maldiciones para que no pensaran que él no era de los que estaban ahí con Jesús, pero no fue que hubiera dado una maldición. Ajá, exactamente, exactamente. Entonces, gracias, gracias por sus mensajes. Tengo otra llamada de Alfredo Torres. ¿Cómo le va, don Alfredo? Dice: saludos a las dos. Me han dado una cátedra de conocimiento con el programa de hoy, ya que debemos estar agradecidos con nuestro Padre Dios. Así es, y eternamente agradecidos, porque finalmente, a la hora que dice Jesucristo, este es el nuevo pacto en ese momento, y también se confirma cuando se rompe el velo a la hora de la crucifixión, que lo anterior ya no cuenta, todo lo anterior, y ya no hay que hacer sacrificios delante de Dios, ya no hay que ofrecerle ninguna cosa, ya no hay que llegar y decirle: Señor, vengo y te ofrezco esto para que me perdones. No, Ahora lo que tenemos que hacer es directamente llegar con Jesús, porque ya nos leía usted el versículo de Primera de Corintios, que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, necesitamos entender, necesitamos creer o necesitamos reflexionar o analizar que lo que hizo Jesús fue algo que pagó el precio de nosotros, pagó el precio por todos nosotros, pagó el precio por un plan de salvación que ahora lo tenemos a la mano, lo tenemos a una comunicación con Dios y decirle, Señor, aquí estoy y en el nombre de Cristo Jesús estoy contigo y ayúdame para que pueda yo tener una nueva vida. ¿Por qué? Porque esa nueva vida fue la que Jesús nos ofreció. Ya lo de atrás ya quedó atrás, ahora es lo nuevo. Entonces ahí necesitamos también entender que Jesús lo que hizo fue todo un sacrificio. Por eso se hizo hombre, por eso padeció, por eso fue golpeado, fue ofendido, fue todos. Y finalmente muere en la cruz y después resucita. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho él. Él decía, en los 3 días reconstruiré este templo y se refería a su cuerpo. Entonces, tenemos así ese es. Ejemplo, tenemos a Jesús que nos está precisamente ofreciendo ese plan de salvación, que no tenemos que ir a nada, no tenemos que ofrecer nada, sino simplemente decirle, Señor, aquí estoy, perdóname, ajá, y nos va a perdonar todo el tiempo. Eso sí, porque como dice usted, sí.
Ajá. No, y algo que muy interesante que dijiste, que yo quisiera aquí hacer un énfasis, porque mencionaste el velo del templo, y esto lo menciona, lo revela uno de los evangelios, que el templo el velo del templo, la cortina del templo, que era una cortina súper pesada, era una cortina enorme, narra el evangelio que se rompió en dos, de arriba abajo. Esto nos da un significado tremendo porque ese velo que había en el templo era lo que dividía al lugar santo del lugar santísimo. Es decir, nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sacerdote que estaba purificado, estaba consagrado. Era el único que podía entrar a ir atrás al lugar santísimo. Pero una vez que se rasgó el velo, quiere decir que tenemos el libre acceso al lugar santísimo. Y así narra Hebreos, dice que podemos llegar, acudir libremente ante el trono de la gracia y obtener el oportuno socorro. Es decir, todos estos detalles que va indicando el evangelio, cada evangelio, son muy importantes verlos y ver qué significa. Y esto, pues, para mí es emocionante, por eso quería hacer el énfasis, Gaby, porque antes no teníamos el acceso, solamente el sacerdote, y entonces el sacerdote mediaba entre Dios y nosotros y a través del sacrificio, y bueno, pero ahora ya eso quedó como antiguo. Una vez que se rasga el templo, entonces nosotros ya no necesitamos un intermediario. Por Jesucristo nosotros tenemos el libre acceso. Él es el único intermediario entre nosotros y entre Dios.
Así es, ya lo dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Así que le tengamos eso muy presente y sobre todo, pues, creer que todo lo que hizo Jesús fue precisamente para darnos la vida eterna, porque todos vamos a la vida eterna y vamos a estar ahí con Él y vamos a llegar en algún momento a darle cuentas. Así que, pues, yo nada más quiero recordarles a nuestro amigo que escuchas, tome su Biblia, empiece a leer los evangelios y dése la oportunidad de leer todos estos detalles que hoy nos compartió Silvia, porque la verdad que son tan importantes que solamente leyéndolos, reflexionándolos y asimilándolos, los puede entender. Así que, Silvia, su mensaje ya para cerrar, tenemos un minuto.
Bueno, pues Aquí quisiera que quedara grabado en sus corazones que ya no hay que hacer ningún otro sacrificio, ya no hay nada que de ninguna obra, todas las obras pueden ser muertas delante del sacrificio perfecto de Jesús. Es decir, ya no hay más que hacer, sino lo que el Señor ve en nosotros es nuestra fe genuina y nuestro compromiso con Jesucristo, con Dios en su palabra, en la fe total de creerle lo que él dijo, lo que él es, y creer en esta vida nueva que viene con Jesucristo, este nacer de nuevo, porque ahora estamos libres en él. Él nos justificó con ese sacrificio y ahora nosotros somos hecho justicia en Dios. O sea, ya no hay más esfuerzos humanos que hacer para alcanzar a ser escuchados por Dios, porque tenemos ahora la entrada libre delante de Él y podemos venir a rogar, ya gracias, sea por Silvia. Nosotros, nuestras peticiones.
Le tengo que cortar porque ya se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias, Silvia, por haber estado con nosotros esta tarde. Recuerden, amigos radioescuchas, la próxima semana tenemos una cita. Esté usted muy pendiente. Por hoy agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.